Vaya que ha cambiado la fisonomía de las ciudades chilenas. Ese cambio lo comenzó a generar el estallido social de fines del año 2019 y ha continuado con el desarrollo de la pandemia. Hablamos sobre estos temas con el urbanista chileno Iván Poduje. Iván es académico de la Universidad Mayor y es un hombre, es autor además del libro Siete Cabezas, crónicas sobre el estallido, que es un libro apasionante en términos de la capacidad de observación que tiene Iván sobre los efectos del estallido, de esa crisis social, sobre Santiago, particularmente, y sobre el centro de Santiago. Bueno, vamos a conversar con él en esta edición de Terapia Chilense y me complace mucho darle la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Iván? Estoy junto a Arturo Fontena aquí en el locutorio de Radio Duna.
¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte.
Hola, Arturo, Héctor, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme.
Muy bien, muchas gracias a ti por atender este llamado para conversar sobre la ciudad. Iván, ¿cuánto crees tú que, cuántos años tiene que pasar para que el centro de Santiago vuelva a tener una mínima presentación, una mínima dignidad que hoy día, desgraciadamente, perdió?
Bueno, yo creo que si nosotros pudiéramos ponerle freno a la violencia y establecer medidas para que no se siga vandalizando el centro, mi estimación es que 8 o 10 años nos vamos a tardar en volver a dejarlo tan activo y recuperado como estuvo en algún momento, especialmente yo te diría que entre Santa Rosa y Cuña Maquena, o sea, todo lo que es Alameda, tramo central, barrio del Parque Forestal, barrio Las Tarrias, Bustamante y Baquedano, que es la zona más dañada por el estallido.
Iván, tú hiciste algo que pocas personas hicieron cuando quisieron hablar del estallido social, que fue recorrer a pie a la ciudad, recorrerla, sí, mirarla, auscultarla, revisarla, compararla. ¿Cuánto tiempo te tomó ese trabajo?
Fueron cerca de cuatro meses recorriéndola, digamos, entre octubre, noviembre, diciembre y enero. En enero ya comencé a transcribir todo. Y bueno, caminándola por todas las comunas, que era mi objetivo, particularmente las comunas de la periferia, donde había muchos focos de violencia y destrucción.
Claro.
Y yo diría que pude ver casi todos esos focos en primera persona, una cosa.
Oye, ¿y pudiste ver eso en momentos álgidos, en momentos de violencia también?
Sí, claro, el 19, el 20, 23 de octubre, me tocó estar, particularmente el 19, que fue cuando decido salir para ver lo que estaba ocurriendo luego de ver la imagen en el día 18 en la televisión. Bueno, ahí me fui por Vicuña Maquena hasta el sótano del río y ahí pude ver gente destruyendo metros, saqueando locales, quemando, tirándole piedras y además saltando arriba del viaducto del metro, que era muy impresionante, era una cosa así, porque da una sensación de irrealidad muy fuerte, porque es algo que tú no te imaginas que puedas ver. Es muy anormal y es muy enferma la situación, además, porque había una algarabía mezclada con violencia y además personas violentas al lado de personas normales, saltando, una cosa muy...
Claro,
muy, muy...
A ver, contingentes lumpen con personas sobreeducadas, digamos, o sea, incluso con título universitario.
Sí, lo que yo vi en la Florida, sobre todo en los cruces con Walker Martín, Rojas Magallanes, eran vecinos del sector, jóvenes, un poco adulto mayor, diría 40, 30, 25 años, con bandera o con olla o saltando, y grupos anarquistas o grupos violentos o barras bravas directamente destruyendo y saqueando. Entonces, esos fueron los primeros días, luego estaban mucho más separados, y claramente había un control que tenían los grupos violentos sobre los territorios que era mucho más organizado, pero todo en un ámbito de mucha, ¿cómo decirlo?, de mucha algarabía, por así decirlo.
Sí.
Era una mezcla entre locura y fiesta.
Y esta algarabía destructiva, ¿cómo la interpretas tú?
Mira, desde el punto de lo que yo pude ver y conversar, bueno, eran personas que no creen en el Estado, ni siquiera que tengan una agenda política, no, simplemente consideran que el Estado es lo mismo que las empresas, que no los consideran y por lo tanto ellos no los consideran tampoco, mucha rabia contra ese Estado. Y del punto de vista de la gente, eso eran los violentos, también había una lógica criminal en las barras y en los narcos y en las bandas delictuales que saqueaban supermercados organizadamente, que aprovecharon este estallido para replegar a la policía todavía más en sus barrios. Y luego estaban los vecinos que te decían, mira, esto es terrible, esto es una tragedia, pero yo espero que esto sirva para cambiar las cosas, digamos, para que ocurra algo. Entonces tenía una cierta esperanza puesta en la destrucción, que es una cosa muy fuerte para mí después de verlo.
Sí, hubo mucha gente, digamos, que lamentando los episodios vandálicos, lamentando los las manifestaciones más violentas, terminaba su discurso diciendo, pero era necesario que ocurriera, era necesario, este es el precio que tenemos que pagar. Uno no sabía por qué.
Hay una esperanza puesta en la violencia, en la destrucción, como de alertar, porque la tesis del libro finalmente, Héctor y Arturo, es que estos problemas de violencia, de anomia, de falta de credibilidad, de ausencia del Estado y las empresas venían hace mucho tiempo dándose. Sí. Pero los gritos de la gente no se escuchaban en los sectores donde se tenían que escuchar. Había indiferencia.
Claro.
Con las balas locas, con la destrucción del liceo, con el Transantiago, que fue tomado con una calma completamente anormal por las personas que fueron humilladas. Y esto fue mucho tiempo. Entonces lo que ellos sentían, muchos de ellos, era que con esto se estaba haciendo el suficiente ruido como para que fueran escuchados. Estoy hablando de la gente, vecinos normales, no a quienes participaban de los actos violentos.
¿Y tú tienes la sensación de que eso sigue siendo así o la continuación de la violencia ha empezado a producir una reacción de rechazo a la violencia cada vez mayor?
No, yo tengo la impresión de que lo que ocurrió acá fue igual que en un sismo, que fue la mejor explicación, y la describo en el libro, energía acumulada muchos años, liberada, ¿cierto?, por un detonante, que fueron las evasiones masivas, que fue lo más organizado. Ahí nosotros detectamos el patrón de organización que tuvieron las evasiones masivas de los escolares para desestabilizar Santiago. Y una vez desestabilizado Santiago y rotas esas barreras de control social, bueno, ahí se desmadra todo. Pero eso baja después, posteriormente, el virus lo apaga, la pandemia lo apaga, y ha vuelto a brotar con una fuerza que es distinta porque la mayoría de la gente no está en esa. Ahora, ¿están los problemas resueltos? No. ¿Están las expectativas más altas de resolverlos? Sí, sin duda, que hay expectativas de que ahora viene sea un cambio que permita ser escuchado y que se resuelvan aquellos problemas cotidiano o más de fondo que están afectando a las personas.
¿No crees tú que a nivel de expectativas han decaído? Han decaído porque se introdujo una cosa que no estaba en el libreto de nadie, que es la pandemia, digamos, ¿no? Y la pandemia como que postergó, difirió, neutralizó el efecto del estallido.
No, neutralizó la violencia del estallido de la organización. Eso es indudable. O sea, en mi opinión, y eso está reportado, el acuerdo del 15 de noviembre no sirvió para nada para apaciguar la violencia, tanto así que los ataques al metro vuelven en marzo y vuelve el boicot a la PSU en marzo por parte de la ACES y la CONES, que eran la organización más estructurada para desestabilizar la ciudad, y ellos fueron muy exitosos en eso.
Claro.
Por tanto, esto se detiene solamente por el COVID. Y eso hace que la gente salga a las calles y efectivamente la violencia vaya deteniendo, salvo estos hechos de los viernes que son más organizados. Pero lo que no cabe duda que ha ocurrido acá es que ha habido una expectativa que no solamente se levanta con la Constitución, sino con el retiro del 10%, de que esta cosa va a mejorar. Y no creo, fíjate, que la pandemia haya logrado calmar esa expectativa. Esa es mi impresión.
Ya.
No tengo estudios acabados. Porque, ¿sabes qué? Estaba muy extendida y porque creo que una vez que esto se normalice, la gente va a pedir la respuesta que está esperando, en el fondo.
Sí, sí. Va a exigir la respuesta que está esperando, pero Pero hay otras prioridades ahora. Está la prioridad del empleo, está la prioridad de la generación de ingresos para sobrevivir, está la prioridad de que hay muchas empresas que están bajando la cortina. Entonces, eso de alguna manera cambia las expectativas y cambia las prioridades de la gente también.
Yo creo que si la crisis es muy profunda, como dices tú, efectivamente llegamos a un desempleo de 20%, sin considerar la economía informal, ¿cierto? En algunos barrios, efectivamente, la gente va a tener como una prioridad por generar el empleo, pero no creo que el retroceso haya sido ese punto, que es de los 80 en el fondo, que es como lo que ha pasado en Argentina, donde tuvimos una pobreza del 50%. ¿No? Claro. No creo que nosotros estemos en esa condición. Y por otra parte, tienes que considerar que las barras, los anarquistas, los escolares, tienen una agenda que es independiente a la coyuntura económica. Por lo tanto, ellos que son el gatillante van a seguir con esa agenda. Lo importante es que la población no sintonice con ellos. Que lo ocurrió el 18 es que sintonizaron con ellos.
Claro, pero, que sintonizaron con ellos. Sí,
yo no sé si eso va a pasar ahora por el efecto de la pandemia.
Claro. Y en verdad estamos hablando hoy día, digamos, de un escenario donde los estudiantes no están en la calle, o sea, no están en los colegios. Entonces, estamos hablando de una situación que está, por decirlo así, una tranquilidad aparente y subsidiada. En eso te estoy comprando tu tesis, digamos, de que está totalmente esto en suspenso. No está resuelto el tema de fondo.
No, para nada.
Sí.
No, que una de las sensaciones que me dejó a mí tu libro es que como que se comprobó que grupos de estudiantiles y estos grupos que tú describes como anarquistas, que no pueden ser tantos, pero que claro, con el apoyo de los secundarios pasan a ser una masa bastante masiva, bastante grande, digamos, pero que frente a esa amenaza la fuerza policial es impotente. Es decir, que en otras palabras, aquí lo que ha quedado como aprendizaje, como lección, es que un grupo puede poner en jaque la fuerza pública chilena.
O sea, esto no es muy distinto a lo que pasó en Los Ángeles en el año 92 con la golpiza Rodney King, donde finalmente el gobierno de Estados Unidos tiene que llevar a la Guardia Nacional porque la policía de Los Ángeles está
completamente sobrepasada,
claro. Porque había 1000 focos de conflicto en la ciudad, en la área metropolitana. Nosotros tuvimos, en el peor de los momentos, 200 focos de conflicto simultáneos. No había ninguna capacidad de las policías de reprimirlo, porque acá tenías, además de las barras, de los anarquistas, los delincuentes comunes, personas normales que sumaron al saqueo, que salieron de su casa, jóvenes, ninis. O sea, calculamos que había 20.000 personas, eso fue nuestro cálculo, en el fondo, en el momento más álgido. No hay ninguna capacidad que una fuerza policial pueda controlar eso. Como no pasó en Los Ángeles en el 92, muy similar el fenómeno, y de hecho, el fenómeno muy similar también porque la gang gringa, la banda, el colectivo de barrio, es muy similar a lo que vemos acá también, digamos, son barrios excluidos, segregados, acá no hay minoría, pero sí, digamos, afroamericanas, pero sí hay, digamos, una condición socioeconómica que segrega, y eso genera códigos propios, una fuerza propia, batallas con las policías muy muy intensas, una policía acusada de discriminar, igual que en Los Ángeles. Entonces, estamos con un patrón muy similar al que ocurre en estas ciudades. También pasó algo en Londres, similar.
Sí, pues en Londres hubo 4 o 5 días en el año 2011, digamos, de mucha violencia, y pasó también en París, oye, en París.
Así es.
Fue con un formato distinto, porque eran manifestaciones, entiendo yo, los fines de semana, solamente los viernes o sábados, pero en esas manifestaciones llegaron a quemarse 10.000 autos, 10.000 automóviles.
Así
en
es.
Francia,
piensa tú que en París rayaron monumentos, rayaron el Arco del Triunfo, vandalizaron las Tullerías, vandalizaron íconos que para el parisino eran motivo de orgullo, justamente por la misma razón que esgrimían aquellos que destruían el metro, que para nosotros era el símbolo de integración.
Claro.
Lo que estaban pegando en el fondo de eso era un Estado que estaba, a un Estado de empresa, porque para ellos es lo mismo. De hecho, decían que el metro era privado, muchos de los que hablé yo. Que lucraba con la gente, y bueno, para ellos eso no tenía ningún sentido de identidad. Entonces, Por eso era tan importante a nosotros como respuesta desplegarse en el territorio con urgencia para responderle a las personas, no a los 20.000, sino que a los 8 millones, o a los 5 que están en una condición más precaria.
En tu libro Siete Cabezas, Crónicas Urbanas del Estallido, Iván, tú señalas que lo que ocurrió el año a fines del año 2019 en parte es porque estábamos pagando la factura de una ciudad que creció en forma inorgánica y donde las cosas no se hicieron bien.
Más que eso, te diría yo, la segregación, que está tan usada la palabra, acá tiene una lectura que es la indiferencia respecto a los problemas de la periferia. O sea, indiferencia, como te decía, para las locas, indiferencia respecto al Transantiago. El Transantiago es muy importante en esta historia porque fueron 5 años seguidos sin que mejorara la calidad del servicio, o sea, con los paraderos corridos, con el doble de tiempo de viaje, donde el Estado no fue capaz de reaccionar. No fue capaz de arreglar el asunto y la gente se la comió.
Sí, hubo mucha paciencia, hubo una infinita paciencia, y tú ves que esa es una de las razones, una de las cosas que planteas, que es una de las razones principales.
Sí. Esa es una razón muy importante, porque lo que hace es que genera una humillación en el viaje de ida y vuelta, diario. Además diario, en una experiencia que es muy contrastada entre las periferias y el centro metropolitano de Santiago, ¿te fijas? Entonces, hay un doble efecto, pero también lo que nos decían, o sea, el tema de la violencia, de la delincuencia en estos barrios, era cubierto con una importancia mucho menor que un hecho menos grave en el sector oriente-centro. Y eso, esa indiferencia permitió que se destruyera el Instituto Nacional durante 3 gobiernos seguidos sin que se hiciera nada.
Nada.
También.
Nada.
Pero ahí tú tienes una explicación, en el fondo, que te muestra de que desde el punto de vista del resguardo de los bienes más importantes del Estado, el Estado se hizo loco, o sea, permitió que destruyeran el ícono de la movilidad social, de la educación pública calidad, un grupo de tipo anarquista, con el auspicio, además, de políticos, diputados, parlamentarios, jóvenes, que justamente querían reivindicar aquello que estaban destruyendo. Entonces, era una cuestión loquísima, y eso pasó no solo con el instituto, sino que pasó con el Manuel Barros Borgoño, ¿te fijas? Que genera plegaciones más violentas, ¿cierto?, en la parte sur de Santiago.
Pero yo lo interpreto un poquitito distinto, déjame ver si te parece a ti, en el sentido de que estos canales de movilidad social eran pocos y eran muy selectivos. Entonces se produjo una verdadera campaña académico-política para sostener de que quienes llegaban ahí en rigor no tenían méritos propios, sino que eran méritos familiares, lo cual yo creo que era empíricamente falso, pero eso es lo que se planteó. Y estos jóvenes que estaban en el instituto, de sentirse parte de la solución, se vieron como parte del problema. Ellos eran entonces los que validaban un sistema que en realidad no permitía la movilidad social. Eran como el negrito de Harvard, por así decir, y hasta por ahí nomás, porque muchos de ellos venían de hogares en promedio mejores, por así decir, culturalmente, que la mayoría. Entonces, fue la sensación de que eso era falso, y eso fue lo que se instaló cuando se pasó la ley de inclusión, el año 14, 15, esos años, digamos, del segundo gobierno de la Bachelet. Se instaló profundamente eso, incluso en el profesorado del instituto. Entonces, a mí me parece que estos jóvenes, en cierto sentido, estaban destruyendo algo parecido al metro, pero con la diferencia que era un metro para muy pocos, por así decir, ¿no? Entonces, era una manera de romper la ilusión de que esto era realmente una solución para la educación chilena, ¿no? Entonces, ellos mismos han instruido el instituto. El instituto lo han instruido una mezcla de profesores y estudiantes que querían romper esta especie como de idea de que por esa vía uno podía abordar el tema de la movilidad social, en circunstancias que era un caso muy excepcional y relativo, además. Y fija, eran muy poquitos los casos. Era como lo que validaba el estancamiento para la gran mayoría, ¿no? Y se metió la idea de que, bueno, había un efecto par, y que estos buenos estudiantes repartidos por el sistema podían mejorar muchos otros colegios. Entonces hubo detrás de esto todo un pensamiento, me parece a mí, que claro, los anarquistas lo llevaron al límite de la violencia, pero había una especie de análisis crítico muy básico, muy al fundamento, a la raíz del instituto, ¿no? y de estos colegios emblemáticos.
Eso es indudable desde el punto de vista de los políticos, y particularmente el Frente Amplio y una parte del gobierno de la presidenta Bachelet, representado, ¿cierto?, por personas que estuvieron en la reforma educacional, incluido el ministro Izaguirre, cuando dice la barbaridad de los colegios, no solo los patines, yo creo que lo peor que dijo el ministro Izaguirre fue lo que los padres ponían a su niño en colegio con nombre inglés, que tenía que ver justamente con la posibilidad de acceder en un entorno complejo a mejores estándares, que no tenían nada que ver con el nombre, pero como Izaguirre nunca había recorrido esos sectores, no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Ahora, cuando tú ves y te metes en el foco del Instituto Nacional, te das cuenta que quienes destruían eran 300 de 4.500, con sus padres, con algunos profesores, y en algunos casos expulsados del colegio, pero quedándose en el colegio. O sea, había como una resistencia al interior del colegio que logró, primero, que fue apoyada por el municipio en algún momento, y por parlamentarios, quienes prestaban abogados a esos estudiantes para que no los echaran, mientras seguían escalando su violencia hasta destruir el colegio. Entonces, y el hecho que haya habido estudiantes políticos, porque los pingüinos eran políticos, en el 2006, si no me equivoco. Sí. Pero no llegaron a este nivel, porque las generaciones fueron aumentando su radicalización, y yo creo que ahí tiene mucha culpa el movimiento estudiantil del 2011, no cabe duda, que destruye eso, pero fíjate que tratan de hacer lo mismo con el Augusto Balmar de Ñuñoa, que es un liceo que es famoso también porque descrema, según ellos, y no lo logran hacer.
Todavía no lo han logrado, por lo menos. Sí, todavía
es un ejemplo. Los apoderados se organizan y defienden de los propios apoderados radicales y de los pocos estudiantes radicales, pero todavía lo quieren destruir. Entonces, ahí, claro, yo no soy experto en educación, pero sí me tocó ver el caso de estos liceos, donde estas minorías querían destruir estos íconos de la segregación, cosa que es absurdo, digamos, pero bueno.
Oye, déjame llevarte, déjame sacarte así una voltereta total. ¿Por qué no vemos el tema del narco? Que es un tema que tú conoces bastante. No porque estés en ese mundo, sino porque lo has estudiado.
Claro, sí, porque me ha tocado verlo.
No quiero que se malinterprete.
Mira, mi experiencia tiene que ver ahí con lo que hemos trabajado con la alcaldesa Pizarro, y venimos monitoreando el tema de control territorial de banda ya hace como 10 años, ya 2010 más o menos. En realidad, la motivación fue un estudio de CIPER que sacó el 2008. Donde mostraba la zona ocupada, la fuimos a estudiar, y efectivamente eso está bastante extendido en algunos lugares. Yo diría, nosotros calculamos que el 10% de la población de Santiago vive en territorios donde hay un control mayor que el normal. Y lo grave de esto, creo que es que en el estallido la policía pierde mucho control territorial. Se repliega, desaparece de la calle, se atrinchera, y con eso estos tipos se mueven y le quitan mucho espacio. Eso creo que también es una cosa que nos vamos a demorar 10 años en recuperar.
¿10 años calculas tú, Iván?
Sí, claro. En volver a tener la poca cercanía que existía entre las policías y sus vecinos, los sectores más complejos. Pero especialmente el control territorial, la autoridad de la policía para imponer el Estado de Derecho. Y cuando tú tienes eso desaparecido, entonces tienes campamentos, tomas de terreno, no solo narcos. Los narcos es una parte del problema, pero tienes toda una informalidad que se empieza a instalar en sectores importantes de la ciudad, porque la policía no tiene ninguna capacidad de controlarla, porque está cuestionada políticamente y localmente también.
Oye, ¿y los campamentos? ¿Por qué no nos dices algo sobre esta enorme expansión de los campamentos
que han crecido, teniendo? Que han crecido mucho.
Muchísimo.
Mira, en Santiago se triplicaron, pasamos de 5.000 a 17.000 familias. Volvieron los campamentos, ¿no se acuerdan de la toma de Peñalolén?
Sí, claro.
Fue famosa. Y era famosa porque tenía alrededor de 1.000 familias en campamentos que en Santiago eran muy pequeños, en regiones había más grandes. Bueno, ahora tenemos 12 campamentos como la toma de Peñalolén, en Maipú, en La Florida, en Puente Alto, en Colina, en Lampa, y todo esto en 3 años. Es una cosa impresionante. Nosotros sacamos 2 reportes del tema. Nos costó que mis colegas se alinearan con esto, porque unos estaban enamorados del estallido y otros estaban enamorados de la pandemia, ¿cierto? De que la pandemia iba a ser el resurgimiento de la ciudad aldea y la bicicleta y el huerto y todo eso, y el estallido algo parecido. Pero que es verdad. Pues sí, es verdad, o sea, hubo enamorados del estallido.
Sí, claro.
Y hay compadres que piensan que esta pandemia, casi como una cosa media divina, nos va a permitir volver al origen, que es en el fondo movernos en bicicleta con huerto en una ciudad aldea.
Sí,
claro, claro, claro.
Mientras eso ocurría, los campamentos se triplican. Y lo iba a ver, y eso es impresionante. Realmente tienen parroquias, tienen negocios, tienen. Son favelas de 3 años. O sea, nunca había visto una cosa así, porque los campamentos grandes que estaban en Valparaíso se demoraban 10 años en consolidarse, Manuel Bustos, Camiroaga, pero acá en 3 años tiene 17.000 familias, eso es muchísimo, con 80.000 personas.
¿Y eso cuál es la causa fundamental?
Tres causas.
¿Por qué ahora y no hace 7 años?
Primero, porque el control social bajó y por lo tanto tomar ese terreno fue
es gratis.
Fácil. Gratis, directamente. O sea, si yo hoy día quiero tomarme un terreno y junto 400 familias, el caso Renca fue una anomalía, pero en general me lo puedo tomar y no pasa nada. Segundo, porque la pandemia le quitó empleo a mucha población precaria.
Claro, objetivamente las condiciones económicas son hoy día peores.
Son peores, pero además con un agravante, que esa población está vacinada, o sea, estaba o arrendando o allegada. Y como allegarse es morir hoy día por la pandemia, y tú cuando no puedes arrendar tienes que allegarte, irte a tu irte a otro hogar, entonces mueren a la periferia, y el tercer factor es la inmigración. Son los tres factores que nosotros detectamos.
Ya, porque el segundo factor es solamente de hace un año, digamos, ¿no?
Eso es, sí, porque en realidad cuando tuve el crecimiento en los últimos 3 años, que es la foto, nosotros tenemos una foto del 2017 y otra foto del 2020, cuando sacamos nuestro reporte. Y ahí tenemos este avance impresionante. Bueno, pero de este periodo, casi 2/3 son de la pandemia. O sea, la pandemia tuvo un efecto enorme.
Iván Poduje, entre las distorsiones que ha instalado el estallido y la pandemia, está un tema que tú has señalado, digamos, y es el silencio de las organizaciones culturales, el silencio de la gente que trabaja cerca del patrimonio cultural, que trabaja en el mundo del arte, que trabaja en el mundo del urbanismo, respecto del deterioro, de la vandalización del capital, del patrimonio cultural chileno. Es un tema del que tú has hablado y desde luego que ha tenido costos para ti porque ha significado ataques, incomprensiones, incluso funas.
Sí, es bien raro eso porque por años los debates eran de la protección del patrimonio, cuando fue la Fórmula 3 hubo toda una gritadera porque uno de los autos pasó a llevar el dedo de la escultura de la Rebeca Mate y soltó un par de adoquines, y después tienes 400 tipos vandalizando el Forestal, quemando árboles, y los mismos que se escandalizaron con la Fórmula 3 no solo no dicen nada, guardan silencio mucho de ellos. Otros como Brugnoli, director del MAC, que alegaba todos los fines de semana por los rayados que dejaban en su museo cuando fue director, Museo de Arte Contemporáneo, consideraba que la vandalización de Baquedano por Barras Bravas, por anarquistas, por personas que pasaban por ahí, era otro monumento. O sea, él rechazaba el graffiti que le hacían a su MAC cuando era director, pero consideraba que, mira, en realidad cargarse la obra de Virginio Daria con grafite, con martillazo, con pintura, en realidad eso es otro monumento. Entonces, ciertamente que del mundo del arte, una buena parte, por diversas razones, no solo hubo un silencio sobre esta materia, y la arquitectura es bastante evidente. Yo tengo un colega arquitecto que dice que esto es un proceso, que no hay que arreglar la iglesia hasta que decante. ¿Qué significa eso? ¿Que decante qué? ¿Que las vuelvan a quemar? ¿Qué proceso puede ser quemar una iglesia como San Francisco Borges, incendiarla? Eso no es un proceso social. Entonces hay una distorsión completa, una retórica para inventarse motivaciones sociológicas y políticas, además mentirosas, porque muchos de estos tipos inventaron un estallido que respetaba código, que atacaba ciertas estatuas y no otras, y tú te das cuenta que vandalizaron a Neruda, a Mistral, a la Violeta Parra, a murales detenidos desaparecidos, porque los tipos que lo hacían no tenían ningún código. Lo único que tenían era una banda de coristas y de porristas, poetas, artistas, actores, arquitectos, digamos, que les dieron soporte, y político, soporte intelectual a su vandalismo. Es una locura.
Una locura y una expresión bien obscena de doble estándar. Quiero agradecer, Iván Poduje, el contacto que has tenido con Terapia Silencio. Muchísimas gracias por tus observaciones.
Gracias a ti.
Que estés muy bien, Iván.
Estén bien.
Un abrazo.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Iván Poduje, autor del libro Siete Cabezas, Crónicas Urbanas del Estallido, por su participación en esta edición del programa. También agradezco la participación de Arturo Fonten. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.